Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Usted recuerda que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Era ya una persona, y las edades siempre conviene verlas dentro del contexto de la época, ¿no? Un hombre de 40 años, por ejemplo, en el siglo pasado era una persona anciana. En un promedio de vida bajo, la maduración se produce mucho más rápido. 30 años... Dentro del contexto de la época, Jesús era una persona adulta, era una persona madura cuando comienza el ministerio. Los evangelios nos cuentan algo acerca del nacimiento de Jesús y descorren el velo por un momento para mostrarnos qué pasó cuando tenía 12 años, cuando tomó la mayoría de edad religiosa. Pero guardan silencio en cuanto a qué sucedió en esos años que estaban en el medio. Sin embargo, hay algunos indicios en el Evangelio que nos ilustran acerca de esto. En este momento, momento de gran frivolidad, momento de gran superficialidad, momento de lanzar teorías de todo tipo sin ningún fundamento, hay incluso canales de televisión dedicados a esto, que tratan de mostrar a Jesús o tratan de construirle a Jesús una historia durante esos 30 años que nada tiene que ver con el Evangelio. Y entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que él pertenecía a una colectividad esenia de unos monjes que estaban allí en el sur de Palestina, donde después se encontraron los rollos de Qumran, estaba allí apartado y de allí salió para cumplir su ministerio. Y otros dicen, no, porque lo que pasa es que en esos 30 años estuvo en la India y en la India aprendió. Y esos son todos cuentos que se han armado en este último tiempo, que a nadie se le ocurrió en el pasado, pero que una sociedad superficial, frívola, sin fundamento, como la nuestra, acepta cualquier cosa y que le cuenten cualquier cuento. Hay algo, sin embargo, que dice el Evangelio acerca de esos 30 años y que uno tiene que tener en cuenta. Cuando yo leo el Evangelio y leo la palabra de Dios es clara en cuanto a qué sucedió durante esos 30 años y dónde estuvo Jesús. Cuando comienza, dice, vino el ministerio y llega a Nazaret después de haber hecho su vuelta por Capernaum, dice el evangelista Lucas, vino a Nazaret donde se había criado. Lo que quiere decir que ese era el lugar donde Jesús había estado. Y cuando llegó a la sinagoga, Jesús les dijo a la gente, sin duda me diréis, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lo que quiere decir que el lugar de Jesús era Nazaret, y que él había estado y había sido criado allí en esa aldea de Nazaret. Cuando Mateo cuenta la instancia de su llegada a Nazaret en el comienzo del ministerio, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Y la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero y de María y de José y no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Y Marcos nos aclara que la gente decía, ¿no es este el carpintero? Y nos dice entonces mucho acerca de esos 30 años de Jesús. En primer lugar, que Jesús estuvo en su tierra durante esos 30 años. Que estuvo en un lugar determinado. Que la sociedad de aquel tiempo no tenía la movilidad de esta sociedad. Que estuvo en un lugar determinado, que lo conocían porque estaba con su familia, que lo conocían porque estaba allí José y la carpintería, y él era para la gente el hijo del carpintero, y que después tomó el oficio, ¿no es este el carpintero? Quiere decir que no hay que buscarle cinco patas al gato, ¿no es cierto? La Escritura es muy clara de que Jesús pasó el tiempo allí, de que convivió con su pueblo, de que compartió con su pueblo, de que en alguna forma absorbió, y vamos a hablar de Jesús en términos humanos, como hijo del hombre, no como hijo de Dios, absorbió un poco todo el contexto de la sociedad en la que vivía. Jesús convivía con artesanos. Jesús estaba a la vera de los grandes campos de Galilea. Cuando Jesús habla del sembrador que salió a sembrar su semilla, él no lo dice desde la teoría. Yo y usted lo decimos desde la teoría. porque muy pocos somos los de aquí los que hemos visto sembrar a un sembrador tirando la semilla. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no hemos visto crecer una semilla de trigo en todo su proceso. Son muy pocos los que habrán visto esto. Pero Jesús vivía al lado de los campos. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba del sembrador, hablaba de una tarea que él había visto. Él había visto cómo se sembraba la semilla, él había visto cómo se desmalezaba, él había visto cómo crecía, cómo se cuidaba, cómo se segaba. Es decir, él estaba allí, formaba parte de esa sociedad. Cuando Jesús hablaba de la mujer que esconde en las tres medidas de harina la levadura, no hablaba desde la teoría. Hablaba porque él había visto la harina puesta sobre la mesa y había visto la levadura y había visto cómo amasaban el pan. Él hablaba desde la realidad que él había tocado y en la que él había convivido. Y cuando él hablaba de redes y de peces que no salían, si a un paso estaba el mar de Galilea, él lo había visto, había estado allí. Es decir, Jesús era un hombre de su tierra y era un hombre de su tiempo. Y sabía muy bien qué era lo que le pasaba a la gente. Tenía esa especial sensibilidad del hombre que ha vivido en esas situaciones, que ha vivido en esa realidad. Desde un banco de carpintero se entiende mucho mejor, y sobre todo desde un banco de carpintero de Nazaret, se entiende mucho mejor a la viuda que echa dos moneditas, dos blancas, en el templo. Porque desde el banco de carpintero de Nazaret se sabe lo que es la pobreza, se sabe lo que es la necesidad. Y cuando Jesús se acercó a aquel lugar, él vio en la viuda que echaba esas dos únicas moneditas todo el sacrificio. ¿Por qué? Porque había palpado la tierra, porque estaba con los hombres, porque sabía lo que era la pobreza. Ninguno de los que habitaba en ese momento la explanada del templo de Jerusalén podía entender lo que significaba como devoción en una mujer pobre echar esas dos monedas. Solamente él, que había convivido, sabía eso. Solamente un hombre que ha estado en el banco de carpintero puede escuchar, mientras que la multitud clamorea, el grito de Bartimeo, el ciego, que está a un costado del camino. ¿Por qué? Porque las voces esas no le han quitado la sensibilidad de carpintero, de hombre que ha estado con las bases, como decimos ahora, con la gente de abajo, que sabe cómo es la gente de abajo. Ese grito de ciego que él escucha, sabe lo que trae dentro del corazón. Jesús era un hombre de su tiempo y era un hombre de su época. A los 30 años comenzó su ministerio, y a los 30 años él va a hablarle a la sociedad en la que está. Él va a decirle muchas cosas a una sociedad que, como la nuestra, tenía los mismos desniveles y las mismas características que tenemos hoy, en otro contexto, pero en una sociedad también donde había un gran núcleo de corrupción y de explotación, y había también una tremenda pobreza. Por eso, Jesús, al comienzo de su ministerio, lo cuenta el evangelista Juan, enfrentó en primer lugar la corrupción. Para Jesús la palabra corrupción no era una palabra ajena, él sabía lo que era la corrupción. El lugar de mayor corrupción en Israel, en ese momento, estaba en el mismo templo de Jerusalén. Es el lugar y el centro de la más grande corrupción. Desde allí se manejaba la política y la religión unida. Y si usted iba al templo de Jerusalén, se iba a encontrar con que allí estaba el Sanedrín, que era el máximo tribunal judío, 70 ancianos presididos por el sumo sacerdote que definían un poco lo que era la ley para el pueblo. Se iba a encontrar con los escribas. Usted seguramente, leyendo el Evangelio, ha leído mucho acerca de los escribas. Eran los abogados de aquel tiempo. Los escribas eran los expertos en la ley, que enseñaban la ley y que interpretaban la ley al pueblo. Quiere decir que usted se iba a encontrar con el poder ejecutivo, se iba a encontrar con los que interpretaban la ley, y se iba a encontrar con los sacerdotes, el sumo sacerdote que comandaba todo ese cuerpo, y una gran cantidad de sacerdotes locales. Ellos estaban allí alrededor del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía como una gran plaza alrededor, está sobre una montaña, y sobre esa montaña hay una gran explanada, esa gran plaza alrededor. Y en el centro, todo lo que era el templo. Y en los alrededores de esa plaza estaban todas las habitaciones donde ellos se movían y hacían todas sus cosas. Allí, en ese gran patio que rodeaba el templo, habían puesto una cantidad de puestos y de comercio donde se comerciaba con la fe de la gente y donde se explotaba la credulidad del pueblo. El pobre hombre que llegaba al templo y quería llegar a Dios tenía antes que pasar por alguno de esos puestitos donde le cambiaban la moneda y donde los cambistas se quedaban con una parte importante del dinero que ellos tenían. Si querían ofrecer un cordero, tenían que ir a comprarlo al cordero que había marcado el sumo sacerdote y que se lo vendían allí al triple de lo que se vendía afuera. Era el gran comercio que ellos manejaban, el comercio de la corrupción. Si usted hablaba tal vez con un sacerdote, ese sacerdote posiblemente fuera saduceo. Entonces no creía en los espíritus ni creía en los ángeles, era un cúmulo de incredulidades. Pero él manejaba todo el negocio. Esa era la gran corrupción que había en Jerusalén. Y los hombres estaban, hombres y mujeres, de acuerdo al principio religioso, estaban obligados todos los años a ir a Jerusalén. No tenían otra posibilidad, no podían ofrecer el corderito cerca de la casa. Había un solo lugar de reunión y cuando usted llegaba, hasta que llegara al lugar donde podía adorar a Dios, lo esquilmaba. Era la corrupción del poder unido a la religión. Cada vez que el poder se ha unido a la religión, hubo una debacle moral. En todas partes, siempre. Poder y religión son dos cosas que tienen que estar absolutamente separadas. Si usted no quiere corrupción, sepárelas. Pero cuando usted las tiene juntas, tiene corrupción seguro. Allá había corrupción. Por supuesto, se apoyaban unos a otros. El poder religioso apoyaba al poder político y el poder político apoyaba al poder religioso. Y juntos, poder político y religioso, esa gran corporación que se autodefendía, explotaba todo ese pueblo y la miseria de ese pueblo. Jesús comenzó su ministerio con un milagro en Caná. Caná era un pequeño poblado de Galilea, de la zona donde él había nacido. Lo invitaron a un casamiento. Allí fue Jesús con sus primeros discípulos. Y allí hace el primer milagro. Y allí se dirige a Capernaum. Y si usted sigue la secuencia del Evangelio de Juan y sigue las palabras puente entre una y otra, va a descubrir que Jesús va de Caná de Galilea, va a Capernaum, cumple el ministerio en Capernaum, y mientras que está allí en Capernaum, dice, como estaba cerca el tiempo de la Pascua, entonces va a Jerusalén. Jerusalén no era ajena para Jesús. Jesús había ido muchas veces a Jerusalén. Desde niño su madre lo llevaba a Jerusalén. Era la peregrinación de todos los años. Pero esta vez iba en una forma distinta. Había roto el mutismo. Ahora había iniciado su ministerio. Y llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén ve lo que ha visto siempre. No hay nada nuevo para Jesús en Jerusalén. Pero es distinta la actitud de ahora. Ahora tiene que hablar y tiene que decir qué pasaba. Hasta ese momento ha llegado silenciosamente, ha aceptado, adorado a Dios, se ha mantenido en el silencio. Pero ahora llega, y llega sabiendo qué es lo que hay en Jerusalén. Y Juan nos relata el hecho. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Usted sabe, los comentaristas se mesan los cabellos cada vez que leen este pasaje. Lo ven demasiado enérgico a Jesús, haciendo un azote de cuerdas. La gente de Hollywood, que siempre nos presenta un Jesús bien afeminado, ¿no es cierto?, se encuentra con un problema. Acá hay un Jesús viril. Es que Jesús no era un afeminado como lo presenta Hollywood. Era un hombre con mayúscula. Y como hombre con mayúscula sabía cómo tratar a los corruptos. Y sabía que a la corrupción, no se la puede convencer. Con la corrupción no se puede razonar. A la corrupción hay que sacarla a latigazos. Es el único remedio. Que usted nunca va a convencer a un corrupto. Usted tiene que mostrarle el rigor. Porque el corrupto ha perdido el equilibrio moral. Por lo tanto, Jesús llegó con todo rigor. Y yo leí una cantidad de comentarios sobre esto que son de lo más divertidos, ¿no? Porque algunos donde dice azote de cuerda quieren que sea azote de nylon. Es decir, quieren alivianar esto, que no se puede alivianar. Dice, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hay una sola forma de volcar la mesa y es agarrar esto y empujarlo. Puede que usted una mesa. Jesús entró allí con toda la energía de Dios y ejerció allí el juicio de Dios y dijo algo que hay que grabarlo en letras de oro: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús se definió muy claramente ese día. Y se definió en una actitud violenta contra el pecado, una actitud crítica, una actitud sin temor. Avanzó para decir la verdad de Dios, cueste lo que cueste, caiga quien caiga y sea el riesgo que sea. Lo hizo. Esa misma noche, esto no está en el Evangelio. Esa misma noche se volvieron a reunir los cambistas. Empezaron a conversar entre ellos. Y una semana después, las mesas estaban en su lugar. Los animales marcados volvían a estar en su lugar. Y el negocio continuaba. Jesús levantó en ese momento la voz profética contra la corrupción. Pero una semana después, todo seguía siendo lo mismo. 3 años después, Jesús entra en la última semana para morir en Jerusalén. Entra nuevamente al templo. Lo cuentan los otros evangelistas. Y vuelve a volcar la mesa de los cambistas y a ahuyentar a los animales y a hacer volar a las palomas. Y entonces él dice otra frase: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mira la diferencia. La primera vez dijo, no hagáis un mercado. La segunda vez dice, cueva de ladrones. Saquemos conclusiones de todo esto. Uno puede convencer con argumentos, puede hablar con energía, puede ejercer autoridad, puede educar al pueblo, puede hacer milagros. Pero los mercaderes siempre vuelven. ¿Por qué? Porque el problema no es educación, ni es autoridad, ni es justicia, ni es leyes. El problema está en el corazón del mercader. Y sabe usted, Jesús volcó por segunda vez, y después lo clavaron en la cruz y resucitó, y cuando usted iba a la semana, tenía nuevamente las mesas puestas allí y el negocio continuaba. Podía haber Jesús limpiado el templo 2000 veces, que 2000 veces iban a volver a poner las tiendas, iba a volver la corrupción. Porque el problema no es limpiar por afuera. Es un gran testimonio condenar la corrupción, y debe hacerse. Hay que volcar la mesa de los cambistas y hay que denunciar la corrupción. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero en alguna forma tenemos que saber cuáles son las limitaciones. Que si no se cambia el corazón del hombre, podemos tener un gran golpe de efecto y podemos sacar un poquito de la corrupción. Pero la corrupción va a seguir, porque el manantial sigue generando mal y sigue generando pecado. Por lo tanto, cuando a través de las leyes y de las presiones y todo esto se trata de parar la corrupción, se está actuando en sentido inverso de lo que es la naturaleza humana. El pecado está dentro del corazón del hombre, y o se hace algo por el corazón del hombre, o se cambia de adentro hacia afuera, o nunca se va a poder cambiar de afuera hacia adentro. Porque siempre vamos a poner nuevamente sistemas de corrupción. Nosotros hemos oxidado nuestra vida, toda nuestra vida, estoy hablando de los que tienen 50 o más años, hemos visto todos los sistemas sociales. Hemos visto a todos los partidos políticos, hemos visto a diputados de todos los colores, y hemos visto que la corrupción es común absolutamente a todos. Y hemos visto además que todo el mundo, cuando está abajo, dice vamos a combatir la corrupción, y cuando está arriba, la corrupción sigue igual y no se combate nada. Estamos ante grandes corporaciones, porque el mar es corporativo, y vuelcan corrupción sobre la sociedad. Y la sociedad acepta esa corrupción. Jesús no aceptó la corrupción. Él mostró virilmente lo que era su opinión acerca de la corrupción. ¿Y cuál es la actitud de un hombre sano moralmente frente a la corrupción? Pero de ninguna manera esperaba Jesús que volcando la mesa de los cambistas se acabara la corrupción. Jesús sabía perfectamente que hoy volcamos las mesas y dentro de una semana las tenemos de vuelta. Porque el problema no está en el sistema en sí, sino está en la persona, está en el corazón de la persona. Claro, usted dirá, bueno, eso le pasó con las clases altas, eso le pasó con los ricos, eso le pasó con los poderosos, porque la corrupción siempre está en los poderosos. Los de abajo somos santos, hasta que somos poderosos. ¿Eh? Si siempre tratamos de dividir y de ser maniqueos, ¿no es cierto? La corrupción está fuera de donde yo estoy. Yo sé que donde hay un sistema de corrupción hay pobreza. Siempre hay pobreza. Y siempre se va a presentar en la sociedad el cuadro de la ciudad de Jericó, poderosa, con un hombre como Zaqueo en Jericó, riquísimo, y con un hombre como Bartimeo, pobrísimo. Siempre va a presentarse ese cuadro. Pero a Jesús con los pobres le pasó algo similar, que con los ricos también, ¿eh? Le pasó algo similar. Jesús tenía un día una multitud delante. 5.000 hombres, había dicho, sin contar las mujeres y los niños. Venían siguiéndolo porque necesitaban escuchar la palabra. Eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban abiertos al mensaje espiritual. Realmente la palabra de Jesús les llenaba el corazón. Entonces estaban sin comer, sentados, escuchando la palabra de Jesús. Nos cuenta el Evangelio de Juan que esta gente estaba allí y Jesús los miró, tuvo compasión de ellos y multiplicó para ellos los panes y los peces y les dio de comer. Les dio de comer. Al otro día Jesús cruza el mar de Galilea. La multitud llega a donde esperaba que estuviera la barca de Jesús y la barca no está. Jesús se fue. Y entonces cruza para donde está Jesús. Y le dice, Señor, hemos venido hoy nuevamente. ¿Qué milagro haces hoy? ¿Dónde está el pan de hoy? Nuestros padres comieron el pan del desierto. ¿Cuál es el pan que nos vas a dar de comer hoy? Y Jesús lo mira y le dice, ustedes están aquí porque recibieron el pan y se saciaron. Yo soy el pan de vida. Ah, no, esta es una palabra muy dura. Se fueron todos. Se fueron todos. Mis hermanos, esta es la realidad de la sociedad en que nosotros vivimos. Jesús no multiplicó los panes y los peces cuando ellos quisieron y se fueron decepcionados, porque en última instancia el mensaje espiritual estaba condicionado por la ayuda material. ¿Usted sabe cuántas iglesias han fracasado en su ayuda social a causa de esto? Que comenzaron dándole pan al hambriento y terminaron dándose cuenta que estaban alimentando a vagos. Que empezaron a poner una copa de leche para el niño que la necesita. Y hubo gente que dormía hasta las 12 del mediodía y se levantaba con la ollita para ir a buscar la comida porque no trabajaba más. El sistema de corrupción no es solamente de arriba, es un sistema generalizado de corrupción. La corrupción está en el corazón del hombre. Mis hermanos, nadie debe conformarse con la corrupción. Nadie. Cada uno de nosotros tiene que tener una santa rebeldía contra todo tipo de corrupción. La peor frase que se ha escuchado en nuestro país es esa frase que dice, roban pero hacen. Eso es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Cada uno de nosotros tiene que hacer oír su voz, donde pueda, contra la corrupción. Desde el año 80, en el año 80, el diario Aquí la Noticia me pidió si podía escribir una nota. Me acuerdo todavía, yo prediqué un día sobre los 10 mandamientos aquí, sobre la quiebra de los 10 mandamientos, y estaba el director del diario y me dijo, ¿usted no puede escribir esto y publicarlo? Y nosotros lo publicamos. Yo le dije sí. Escribí ese artículo, publiqué. Al número siguiente vino el director y me dijo, dice, ¿no puede escribir otro artículo como este? Y desde ese día hasta el día de hoy, hace más de 10 años, que tengo allí una tribuna donde digo lo que quiero y lo que pienso. Y los que lo han seguido saben que he combatido la corrupción. Un día vino un periodista de la zona y me dice, en zona amable, ¿no es cierto?, de colegas agremiados, me dice, ¿cuánto cobra usted por los artículos eso? Y yo digo, nada. En todos estos años jamás recibí un peso por eso. Ni recibí un peso por el libro este que hemos sacado con el... Nada.
Entonces el hombre me mira y me dice, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe por qué se hace? Porque un cristiano tiene que levantar la voz contra la corrupción. Un cristiano tiene que hacer oír su voz en la sociedad. Porque creo que cada uno de nosotros es responsable de donde le ponen una bocina para hablar. Tiene que hablar y tiene que decir lo que está pasando. ¿Por qué lo hago? Porque Jesús tiró la mesa de los mercaderes del templo. Y porque yo sé que escribiendo no se va a solucionar el problema, pero a lo mejor se despierta alguien a la realidad. A lo mejor alguien. Don Miguel de Unamuno dice en la vida de Don Quijote y Sancho, porque Don Miguel de Unamuno, como vasco duro de cabeza, no le bastó con que Cervantes escribiera la vida de Quijote y Sancho. Él escribió además la vida de Quijote y Sancho. Y en ese libro él dice, la más miserable de todas las miserias, la más repugnante y asquerosa argucia de la cobardía, es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando. Es una cobardía. Denuncie, hable. Frente al necesitado, llevemos el pan, a pesar de todo lo que suceda. Pero sepamos esto como cristianos. Nada puede solucionarse si no se ataca el problema de fondo, que es el corazón del hombre. Por eso Jesús sacó a los mercaderes del templo, les repartió el pan a la multitud. Pero cuando el último día se reúne con los discípulos, Él les dice, estas son las palabras que os hablé, que era necesario, mi hermano, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Que era necesario que el Cristo padeciera, que muriera en la cruz, que derramara su sangre para cambiar el corazón de los hombres. ¿Qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Porque no basta con tirar la mesa de los cambistas, porque no basta con darle pan al hambriento, no se cambia nada ni se soluciona nada con esto si no se cambia el corazón del hombre. Y por eso Jesús, que dio pan al hambriento y multiplicó el pan y que tiró la mesa de los cambistas, caminó de frente hacia la cruz y murió en la cruz del Calvario, porque el problema del hombre está en su propio corazón. Y hasta que no ataquemos el problema en el corazón del hombre, no hay solución para nuestra sociedad. Por eso cuando a Pedro lo llevó el Sanedrín y lo sentó allí delante y lo juzgó por predicar a Jesucristo y le prohibió predicar a Jesucristo, Él se defendió y dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y creo que esto es lo que tenemos que escuchar los argentinos y tenemos que hacer oír en nuestro país. Que en ningún otro hay salvación. Que la salvación no está en las próximas elecciones, ni en las ideologías, ni en los hombres. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que si seguimos despreciando a Jesucristo, que si seguimos dejando de lado la fe, que si seguimos burlándonos supinamente de Cristo, tomando los evangelios para jurar en vano sobre ellos, este país no tiene más solución. A menos que volvamos a Jesucristo, a menos que nos encontremos con Él, a menos que dejemos que Él entre en nuestro corazón, no hay otro camino, no hay otra respuesta, no hay otra solución. ¿Se ha convencido, hermano, de esto usted, que no hay otra solución? ¿O usted todavía piensa que va a venir un partido y una persona que va a salvar al país? ¿O usted piensa que todavía queda alguno que puede no ser corrupto o a lo mejor nos vamos a comer otro cuento más? Nuestro país necesita a Jesucristo, mi hermano, en esta hora. Y necesita no al Jesucristo que le diga, mire, lo va a bendecir, lo va a sanar, lo va a curar, le va a dar riqueza, sino al Jesucristo que le diga, aquí tiene que caer rendido delante mío, para cambiar su forma de pensar y cambiar su forma de vivir. Porque sin cambio en la forma de pensar y sin cambio en la forma de vivir, no hay solución para nuestra patria. Por eso en el mes de marzo vamos a estar aquí predicando a Jesucristo, con toda la fuerza. Porque es el único camino, porque es la única respuesta y porque es la única solución. No vamos a perder el tiempo militando políticamente. Un día, allí por el año 82, 83 o 84, por ahí, cuando empezaba la democracia, vino acá un representante
político de un partido, cuyo nombre me reservo, un hombre mayor, y me pidió hablar. Y me dijo, mire, yo creo que usted es el hombre para estar en Bienestar Social de la comuna. Así que si usted nos apoya, le damos Bienestar Social. Y yo le dije, mire, si yo creyera que el mundo puede cambiarse desde el Bienestar Social, no lo dude, estaría yo. Si estoy acá predicando es porque creo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Y sabe, si yo voy allí, voy a durar 3 días, porque me voy a pasar los 3 días pegándole la mano a ustedes para que no metan la mano dentro de la lata. Porque yo sé para qué quieren Bienestar Social. Y si duro un año, cuando tengan las próximas elecciones delante, ahí yo caigo. Porque ustedes van a querer los fondos para hacer política. Así que eligió mal, eligió mal. Se fue muy triste, vino por lana y salió trasquilado. Recuerdo, esa conversación la recuerdo, porque este hombre me dice, porque usted lucha contra la droga. Y yo le dije, mire, la droga en San Miguel está entre estas 4 calles. Y le di las 4 calles y le mencioné los lugares. Ahora espero que usted vaya y la saque, porque está allí. Está allí. Todo verso, todo verso, todo arreglo. Todo arreglo. Todo reciclaje de la droga. Cuando entra la policía la saca de acá y la droga pasa por allá. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros aquí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso, mi hermano, en esta hora es importante que cada cristiano se sienta un militante de Jesucristo. Sintamos el compromiso que tenemos con esta patria nuestra, porque así como Jesucristo estuvo 30 años en Nazaret, aguantando escuchar las pavadas que se escuchaban en Nazaret, aguantando el verso de los fariseos y los saduceos, aguantando ver la corrupción cada año y tragando todo eso, pero llegó un día que levantó la voz y lo dijo y desarrolló el ministerio que tenía que desarrollar e hizo la obra que tenía que hacer. Creo que llegó la hora de que nosotros, comprometidos con esta nuestra tierra, que no la hemos elegido, Dios nos ha puesto en esta tierra. Dios nos ha puesto aquí. Tenemos que hacer algo para que esta tierra llegue a conocer a Jesucristo. Pero no al Jesucristo Papá Noel que se predica por allí. Al Jesucristo del Evangelio, este que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire, esta frase es contundente. Se predicase en su nombre, lo dice Jesucristo, el arrepentimiento. ¿Sabe lo que significa el arrepentimiento? El arrepentimiento fue el mensaje de todos los profetas, fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesucristo y fue el mensaje de Pedro en Pentecostés. Arrepentido. Arrepentido significa que hay que cambiar la forma de pensar, para que así cambie nuestra forma de vivir. Que si no cambiamos nuestra mente y no cambiamos nuestro corazón, no puede cambiar una sociedad. El arrepentimiento no significa que el hombre tiene que llorar sobre lo que hizo solamente, sino que tiene que mirar para adelante y hacer un camino diferente. Y la propuesta de Jesucristo es esa: ven aquí porque hay perdón de pecados en Dios, para que usted empiece un camino diferente, donde se rija por otras normas, por otras reglas, y esté bajo el temor de Dios. Ese es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mis hermanos, 120 quedaron nada más en el aposento alto. 120. No quedaron aquellos que vieron a Jesús tirar la mesa. No fueron ellos los que quedaron. Ellos siguieron teniendo la mesa. No fueron esos que iban por el pan y dieron media vuelta y se fueron. ¿Saben quiénes quedaron? Quedaron esos que hablaron personalmente con Jesús, con el corazón abierto frente a Jesús. Quedaron Bartimeo, Zaqueo, Pedro, Juan, Jacobo, la samaritana. Quedaron personas, esos que llegaron a Jesucristo y entendieron y cambiaron la vida y el corazón. Por eso Jesús, que hacía cosas masivamente, siempre se dedicaba a hablar a la persona y acercarse al corazón del hombre. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que llegar al corazón de las personas. no a través de lo masivo, sino a través de lo individual, de lo personal. Que Jesús, que tenía multitudes y debía tener la agenda llena y no puedo atender a nadie, y apago el celular, sin embargo se sentaba en el pozo de Jacobo a esperar una mujer. Una mujer decadente, inmoral. Pero Jesús se sentaba allí y la esperaba. Y hablaba. Porque esa mujer necesitaba. Y el cambio de esa mujer trajo el cambio a toda una comunidad. Empezar por la persona, porque Dios tiene interés en la persona. 120 en el aposento alto, año 30 de nuestra era, 500.000 en todo el imperio, año 100 de nuestra era, de 120 a 500.000. ¿Cómo decía? Hablando de a uno, llevando ese mensaje, mandando un misionero allá, entendiendo que ser de Cristo era un compromiso, viviendo el compromiso y predicando un solo mensaje: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nunca se levantó uno de los apóstoles para decir: Dios quiere bendecirlos. Más bien el mensaje de los apóstoles era: Dios quiere fulminarlos. Arrepiéntanse. Y cuando se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados, hay cambio de vida y hay renovación de corazón. Mi hermano, yo te convoco al compromiso. Cada uno de nosotros tiene que poner este mes y siempre, pero sobre todo en este mes, lo mejor de uno mismo. Alrededor nuestro hay mucha gente que necesita. Esto es nada más que un cartoncito. Lo que tiene que ir es la persona. Usted y yo. Porque la gente está necesitando encontrar una respuesta. Y esa respuesta se encuentra en Cristo Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.